Febrero cerrará con una suba del 3.5%, entre el 3 y el 4%. El Banco Central ayer subió la tasa para frenar el dólar y cerró cerca de 41%. Melconian a esto lo llama la teoría económica picapiedra. Juan Carlos de Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal?
¿Cómo estás, querido? ¿Bien?
Iba a decir tanto tiempo, pero no, porque hace poco estuve.
Hace poco, claro, estuvimos en la tele, estuvimos en el noticiero. Bueno, Juan Carlos, a ver, estamos entre el dólar y la tasa, ¿no?
Sí, ahora, lo mismo podríamos haber dicho hace 3 días en tu programa de televisión. Es decir, yo entiendo que uno mira el dólar, mira la tasa, mira esto, mira el otro. Hay que mirar toda la política económica. Nadie puede pensar, cuando vos tenés un contexto inflacionario como este, que el dólar se te va a quedar, y si vos tenés que subir la tasa para que el dólar se quede, todo el mundo sabe que eso es transitorio. Bueno, esas son las vicisitudes que estamos viendo.
¿Qué política económica tiene este gobierno, si es que ves algún tipo de política económica?
Yo más que el tema de la política económica, estoy viendo desde el primer día que la forma en la cual el presidente armó esto, sobre la base de varios ministros, coordinadores, que yo cuanto, conspira contra una pregunta elemental, que es quién está a cargo. Entonces, vos lo que estás viendo son iniciativas individuales, fragmentadas, con un estilo donde van, vienen. Déjame ponerte un ejemplo. Sí. Se anuncia el otro día para 47 actividades una reducción de las contribuciones patronales. Mirás la lista y está, por ejemplo, la producción de huevos. No está la producción de abrelatas. ¿Por qué no? No se entiende bien por qué. Ahora, eso dice entonces que vos tenés que arrimarte al gobierno para hacer una acción de lobby, para ver si te ponen la lista, te sacan la lista, ¿entendés? Entonces, es muy difícil pensar en una cosa, digamos así, unificada, y es muy difícil hacer política económica cuando vos tenés pedacitos separados, ¿no?
A ver, cuando Melconian lo llama la política económica picapiedra, ¿qué es lo que quiere decir?
Yo la verdad es que lo de picapiedra no sé, pero el concepto es clarito. Vos fuiste al fondo cuando no dabas más. Claro. El acuerdo con el fondo no es un programa económico, es un pedazo de un programa económico. El fondo está dividido en tres: está el directorio, está la directora gerente y está la burocracia. La burocracia del fondo tiene las mismas reservas profesionales que tiene Melconian, yo, cualquier economista que mira más o menos, digamos, los datos. El board o el directorio, si vos querés, está influenciado porque políticamente el presidente Macri se mueve muy bien y lo usa. Entonces lo llama a Trump. Por supuesto que el presidente no puede llamar a Trump y decir, che, decide a Wall Street que compre bonos argentinos. Eso no existe. Pero puede llamar y le dice, che, decide a tu representante en el fondo que nos dé una mano.
Claro, me das una mano con el fondo.
Te da otra mano y dale que va. Con lo cual, vos tenés un programa que le adelantó fondos al gobierno argentino mucho más de lo que en condiciones normales hubiera adelantado, y con restricciones de política económica que no son tan fuertes. Esto desde el punto de vista político no se entiende, porque dice, no, si estamos a merced del fondo. Mire, técnicamente los argentinos somos mucho más exigentes que el fondo, porque el fondo dice que esto funciona y los argentinos decimos que no funciona. En el medio vos tenés esta actividad de la misión del fondo que anda por acá. Entonces se reúnen con Kicillof y se reúnen con Urtubey y con la CGT y con esto, con lo otro, que yo aguanto. Y uno, como economista, dice, flaco, se están entreteniendo, porque realmente de esas reuniones, ¿qué sale? Si realmente el fondo estuviera involucrado con todo el programa económico, estarían remangados y preocupados y buscando cosas específicas, ¿no?
De Pablo, soy Guillermo Laborda. Yo le quería preguntar, dado el contexto actual, ¿no?
Sí.
Sobre todo teniendo una elección presidencial en octubre.
Sí.
En materia de política monetaria y fiscal, ¿qué habría que hacer?
Vos como unilateralidad capaz que tenés que hacer lo que tenés que hacer. En materia fiscal cada uno tiene sus ideas. Yo digo, mientras vos no puedas separar a los jubilados que pusieron algo y los que no pusieron nada, mientras vos no puedas separar a los docentes que dictan clases y a los que no dictan clases, etcétera, etcétera, no puedes hacer milagros. Entonces estamos en esa expresión de los evangelios, creo que era, que se pagan justo por pecadores, ¿entendés? Bueno, ahora, si la política económica es solo eso, estamos sonados. Entonces vos tenés que hacer preguntas, digo. El otro día el INDEC dice, la producción industrial diciembre cayó 14.7. Ahora salió Fiel ayer, o sea, enero, 8.5. Son caídas muy fuertes. Agarrar bienes durables, no te digo nada. Todos los días recibo en mi mail rebajas. Ya, yo creo que en cualquier momento las automotrices te mandan el auto y te mandan guita encima. No que te cobran.
Pero no le venden a nadie, claro.
Le cayó a la mitad, ¿entendés?
Claro, claro.
Pero entonces no hay mucho para hacer, digamos, ¿no? En materia...
No, lo que estoy diciendo es, primero, tenemos un flor de problemas.
Okay.
¿Entendés?
Pero que...
Entonces, digo... quien tiene hoy la responsabilidad ejecutiva tiene que dedicar parte, entendiblemente, clima electoral, cosas por el estilo, pero alguien ha dicho, muchacho, juntemos los pedacitos, porque esto, digamos, no está funcionando. De todas las cosas que dicen para adelante, yo no hago pronóstico, ya saben ustedes, la única cosa más o menos clara es que, salvo que Dios no vuelva a castigar con otra sequía, vas a tener recuperación del sector agropecuario de lo que cayó en 2018. El resto está todo por verse.
Sí. Roberto Santangelo le dijo esta mañana a Novarecio aquí en la radio que si en mayo la inflación no es menos de 2%, la recesión se va a complicar aún más todavía, se va a profundizar.
Es probable, acá hay una pulseada.
Sí.
La política económica se da en un contexto muy clarito y con gente, como somos los argentinos, muy sensibilizados porque tenemos historia.
Uh-huh.
A mí, yo en un foro internacional digo, los argentinos no somos particularmente inteligentes, pero tenemos una sensibilidad producto de nuestra historia, para que te des una idea.
Uh-huh.
Quien se fue a dormir la siesta durante el Rodrigazo, estamos hablando de junio de 1975,
uh-huh,
y se despertó 20 días más tarde, uh-huh, si dejó un plazo fijo en pesos... Pero digo, en términos de poder adquisitivo creo que la mitad, y en términos de dólares dos tercios.
Tremendo.
¿Entendés? Entonces quiero decir, acá los vaivenes son así, ¿viste? En Estados Unidos están discutiendo si la tasa del Fed la van a aumentar dos veces o tres veces este año, un cuarto de punto porcentual a la tasa anual, que me parece bárbaro para ellos. En términos de acá, es decir, no me distraiga.
Claro.
Entonces, realmente la cosa es así. Moraleja, no tengo cómo saber... Si lo que dice Rodolfo Santangelo es cierto o no es cierto. Lo que sabemos es lo siguiente. Vos haces un planteo de política económica y del otro lado Argentina dice, bueno, lo quiero ver.
Uh-huh.
Vos me decís, mirá, juro por mi madre que pase lo que pase, que alguien caiga, no voy a aumentar la base monetaria. Y del otro lado, tu tía, mi tía, que lo dice, te quiero ver. Y mientras tanto tengo dólares.
Uh-huh. Por Pablo...
Bueno, tengo la historia.
Claro.
De Pablo Luis Rosales. Hay como una... gran paradoja, ¿no? 100 años después del gran crecimiento argentino por el boom de las exportaciones agropecuarias en aquel tiempo al Imperio Británico, y eso, todavía seguimos dependiendo del campo para que no se funda el país, para que no explote, y el presidente va a los nuevos mercados y solo ofrece productos agropecuarios. Seguimos siendo el granero del mundo, intentando serlo.
Pero no está mal, debo decirte.
No, seguro, pero entonces perdimos tanto tiempo...
Pará. Ayer estaba en una reunión, alguien me hizo una pregunta que hace mucho tiempo que se plantea acá, si la pampa húmeda es una maldición. Es más o menos como preguntarle a los de Arabia Saudita si el petróleo es una maldición.
Claro.
Obviamente que claro. Sin petróleo de Arabia Saudita sería una sociedad distinta, millones de cosas. Es decir,
claro.
Cualquiera se da cuenta que lo que nosotros tenemos... Punto uno. Punto dos. El sector agropecuario, que por supuesto es heterogéneo, pero ha mostrado, desde 1976 en adelante, tener un dinamismo fenomenal. Tengo tres minutos para...
Sí, claro, claro, claro. Sí, claro, claro.
Me pensaba explayar igual, pero...
Todo tuyo. Todo tuyo, Juan Carlos. Te queremos.
Yo fui a la UCA en 1960-1964. ¿Qué me explicaban mis profes en aquel momento? Que el productor agropecuario no hacía cálculo económico, que consecuentemente la oferta de productos agropecuarios era inelástica, que además la demanda del mundo, pam, 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 bim, bim, bum, bum. Y seguimos así, que son. El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez Dios pronuncia su primer discurso como ministro de Economía, largo, porque le gustaba hablar muy largo, 2 horas y media. En el medio, como quien no quiere la cosa, dice, a propósito, dice, el trigo que se está por sembrar, cuando se coseche en noviembre de 1976, no va a pagar derecho de exportación. El derecho de exportación creo que en el momento era 50% casi. Bastó un anuncio de un ministro, sin que saliera la resolución, creíble en aquel momento, para que los muchachos del sector pecuario se pusieran a hacer trigo a lo pavote. Y yo dije, oye, estos hacen cálculo económico. Ahora, yo no recuerdo en cuánto era la cosecha de aquel momento, pero no me extrañaría que fueran a ponerle 20 millones de toneladas.
Uh-huh.
Y hoy son, ¿qué? 130, 140. Hay un dinamismo.
Impresionante.
El sector pecuario va a sacar el sombrero, ¿entendés?
Claro, claro.
Muy importante. Sería una tontería que Argentina desperdiciara eso. Ahora, ¿qué me querés decir? ¿Vos me querés decir? Flaco, siempre estás a merced de cosas. Tenés razón. Ahora, Argentina no es un monocultivo.
Uh-huh.
El INDEC, una de las publicaciones que hace, clasifica las exportaciones por grupos conglomerados económicos.
Uh-huh.
El conglomerado económico más concentrado es la soja. ¿Pero sabes cuánto es soja? 25% del total.
Claro.
Y segundo creo que es auto, 10%. O sea, la Argentina no es un monocultivo. Ahora, ¿queremos hacer otro tipo de producto? Ningún problema. Pero agreguemos lo siguiente. Me parece bárbaro decir vamos a exportar con valor agregado. Tenés razón. Pero no vamos a fabricar artificialmente valor agregado para que después no me lo paguen.
Claro.
El ejemplo que yo le pongo a los alumnos de la facultad es, le digo, ¿qué hacemos? Soja. Bueno, ¿cómo se vende la soja? A granel. Bueno, no, vamos a agregar valor. Entonces vamos a hacer paquetitos de soja, paquetes de soja. Esperamos. Lo vamos a envolver en papel celofán. Le vamos a poner un moñito, le vamos a poner una hoja. Cada vez le agregamos más valor. ¿Cuál es el problema? No lo compran, los chinos dicen, claro. No, pibe.
Nosotros queremos ver lo que está dentro. Claro, claro. Bueno,
entonces vos tenés un mundo.
Claro.
Con el cual estás interactuando, un mundo que vos no controlás, ¿entendés? ¿Qué quiero decir con esto? Podemos avanzar, debemos avanzar, tenés razón, porque ni la industria, ni el agro, ni lo que sea, son cosas heterogéneas, se producen muchos productos industriales, agropecuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que entender con qué mundo estamos interactuando. Cuando yo fui a la facultad, vuelvo otra vez, Raúl Prebisch había dejado la CEPAL y había inventado una oficina en la UNTA, dentro de Naciones Unidas. La idea de Prebisch, de comienzo de la década del 60, era convencer a los alemanes que siguieran haciendo máquinas y herramientas, pero que se dejaran de joder haciendo toallas. Y entonces nosotros le vendíamos toallas.
Uh-huh. Uh-huh.
Ese era el mundo de la maquila de México. No existía el los chinos no existían.
Uh-huh.
Cuando yo viajé a Harvard, 66-68, había tres países.
Uh-huh.
Tres países. Estados Unidos, Alemania y Japón.
Uh-huh.
Estados Unidos, Alemania, China no existía. Y si yo hubiera ido 10 años, China no existía. Bueno, China existe, muchachos.
Uh-huh.
Entonces, vos estás en un mundo dinámico donde vos tenés que rearmar, digamos así, las cosas de manera continua.
Uh-huh.
Y no lo centro de la locura, una locura, digamos, total. Saber que está sujeto a vicisitudes, ¿ves? También. Y junto a eso tenemos que hablar del mundo de los servicios, que es un mundo que conozco poco, probablemente se conozca poco, etcétera, uh-huh. etcétera. De repente me dice, mira, acá hay un conjunto de empresas que alquila una oficina, vende no sé qué servicio tecnológico, ¿verdad? Que está conectado con... Me parece bárbaro.
Uh-huh. Juan Carlos, te mandamos un abrazo muy grande.
Chao, querido.
Chao, mi hijo. Juan Carlos.